La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez.
Y con José Manuel García Margallo, a quien saludo en este momento. Muy buenos días, señor Margallo.
Buenos días.
Bueno, hoy tenemos un asunto bien interesante en la agenda del presidente del gobierno, que trata de darle aire también internacional a su perfil con esta reunión que mantiene hoy en el 10 de Downing Street con el primer ministro británico Keir Starmer, en el que se va a hablar de seguramente de rearme, se va a hablar de economía. Como es costumbre, o suele ser costumbre, Gibraltar no está en el orden del día, pero luego al final siempre se acaba hablando, y con más motivo después de un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, un acuerdo para que se rija, que regirá las o que sienta las bases de cómo serán las relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea, con el derribo de la verja, con los controles compartidos, con el acceso al espacio Schengen. Y le quería pedir opinión, señor Margallo, sobre el acuerdo. ¿A usted le parece un acuerdo histórico o cree que se queda corto?
No, el acuerdo es absolutamente histórico. Es decir, es el segundo acuerdo que se firma. El primero fue el acuerdo entre el Reino Unido y España en materia de relaciones fiscales, que obliga a las dos partes a transmitir información sobre los contribuyentes que puedan tener la residencia en uno u otro lugar. Es decir, delimita cuando se considera a una persona residente en Gibraltar y pagando impuestos allí, o residente en España y pagando impuestos aquí. Pero lo más importante es que deja vigente un régimen fiscal que es similar al de cualquier paraíso fiscal. Es decir, es establecer unas islas Caimán en el sur de la península. Como puede usted comprobar en cualquier folleto de mano, esto lo anuncian profusamente para atraer capitales allí, las sociedades establecidas en Gibraltar pagan el impuesto sobre beneficios de sociedades por las actividades que hayan realizado en el Peñón, es decir, muy pocas, a un tipo del 10%, pero lo importante es que no pagan ni un solo euro por los beneficios obtenidos de actividades realizadas fuera del Peñón, que son prácticamente todas. Eso es un offshore. Eso permitió que en el pasado hubiese muchas más sociedades que habitantes de Gibraltar que realizaban fundamentalmente actividades financieras y que Gibraltar copase prácticamente la mitad del juego mundial online, gracias a, insisto, a estos incentivos artificiales. La gran pregunta es si a partir de que entren en Schengen y puedan entrar en el territorio aduanero de la Unión sin pagar impuestos, ¿quién se va a establecer en el campo de Gibraltar? Si usted puede establecerse en el Peñón y realizar las mismas actividades y tener el mismo acceso al mercado interior, vender en el mercado interior o prestar servicios en el mercado interior sin pagar impuestos allí, ¿por qué se va a establecer usted aquí? Es decir, eso es obvio que condena al campo de Gibraltar a una dependencia económica permanente, y hace absolutamente ilusorio el recuperar la soberanía española. Están en el mejor de los mundos. Es decir, ¿quién en Mónaco va a querer ser francés y pagar impuestos en Francia si puede acceder al mercado europeo como un francés que al otro lado, fuera de Mónaco, paga impuestos?
Entonces, ¿cree que se aparca o que directamente se renuncia al debate de la soberanía?
No, se renuncia. El tema, vamos a ver. No se aparca, y estoy seguro que el ministro hará una declaración muy altisonante, y nunca mejor dicho, tratándose de Álvarez, diciendo que España no renuncia a su soberanía. Pero bueno, es una declaración completamente hueca, insisto. Pues la solución tiene que ser negociada, que es lo que mandaban Naciones Unidas. ¿Por qué va a negociar Gibraltar una reversión de la soberanía, que es el segundo de los postulados de resoluciones de Naciones Unidas? Y insisto, está en el mejor del mundo. Usted vive en Gibraltar, esta sociedad no paga impuestos, entra aquí, vende lo que le parece bien y luego los dividendos que tengan los accionistas, que sabe Dios quiénes son, porque el derecho de sociedades también me permite que se administren por testaferros, no van a pagar impuestos, no tiene ningún sentido decir eso. Eso las generaciones futuras pueden olvidarse de recuperar una vez la soberanía y las sociedades que estén instaladas o quieran instalarse en el campo Gibraltar o en Ceuta y Melilla, nosotros pues, en la propuesta que hicimos lo que queríamos era una zona económica especial que abarcase el Peñón, que abarcase el campo Gibraltar, que abarcase Ceuta y Melilla sin discriminación, pues se ha terminado. Es decir, es que eso es evidente que ya no hay quien lo mueva. Tuvimos una oportunidad de oro, se consiguió que en el mandato que se dio a los negociadores se dijese que ningún acuerdo, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar podrá celebrarse sin el consentimiento expreso del Reino de España. Es decir, teníamos un derecho de veto sobre cualquier solución que simplemente no hemos ejercido cuando se declaró que en esta ronda no se iba a hablar de soberanía. Bueno, pues si no se iba a hablar de soberanía, el tema estaba terminado. Cuando se firmó el acuerdo, insisto, es muy importante, el acuerdo fiscal, se mantiene ese régimen fiscal. Que a mí me encantaría que los oyentes entren en internet y vean cuáles son las ventajas, porque esto se anuncia como un viaje a Marina Costador. Es decir, usted venga aquí, que no va a pagar impuestos y desde aquí puede hacer lo que usted tenga bien. Pues son concesiones. Sí.
Creo que el sector de las criptomonedas, ¿no?, es uno de los más interés está poniendo, ¿no?
Esa es la siguiente. Es decir, a partir de ahora todo va a seguir como antes. Es decir, van a seguir avanzando en aguas que nosotros consideramos españolas, puesto que hemos renunciado también a reconocer esa soberanía. Van a seguir utilizando el juego en la medida que les convenga. Y desde luego yo creo que se convertirá en un lugar privilegiado para las criptomonedas y para las sociedades, insisto, opacas, que se pueden constituir en horas 24, como decía López, y que funcionarán sin conocimiento de las autoridades españolas en criptomonedas o lo que tengan a bien. Lo único que sabrá usted es que están residentes allí, ya está.
Sí, eso es. Respecto de la posibilidad de veto que tenía España en estas negociaciones a raíz del Brexit y de esa posición de fuerza que parece un poco perdida porque no se ha abordado en esta negociación la cuestión de la soberanía o la cuestión de la reintegración. ¿Esto es reversible o ya esto no es manera de abordarlo?
Es muy difícil porque esto es un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, no es un acuerdo entre España y el Reino Unido. Eso era la condición previa. Ahora ya, para revertir eso, tendrían que estar de acuerdo los 27. Yeah. A mí me parece que esto es absolutamente irreversible. Y bueno, vamos a constituir otra excepción ibérica que tanto le gusta a este gobierno. Vamos a ser el único país que tiene en Europa, que sigue teniendo una colonia en su territorio. El único país que no sabe aprovechar las ventajas que le da la ley internacional. La ley internacional, insisto, obligaba al Reino Unido y a España a negociar la descolonización de Gibraltar, aplicando el principio de integridad territorial, es decir, la reversión al Reino de España, que es, por cierto, también lo que establecía el Tratado de Utrecht. Esa es otra originalidad de este tratado. Renunciamos a que se aplique la ley internacional. He leído el otro día una entrevista del Ministerio de Asuntos Exteriores, decía que España respeta siempre la legalidad internacional. Habría que preguntarle si cree de verdad que hemos respetado la ley internacional, por ejemplo, con el Sáhara, cuando habla de una solución negociada justa y realista que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui, si hemos respetado la legalidad internacional que dice que las colonias ya no son de este mundo y que hay una solución negociada entre el Reino Unido y España que haga que revierta la colonia, el territorio colonial a la madre patria. Todo esto es la política exterior de este gobierno es de plastilina. O sea, si uno se levanta con el pie derecho, pues dice que está cumpliendo pues, la regla internacional, pero si se levanta con el pie izquierdo, dice que hace todo lo contrario a lo que dice la legalidad internacional, pero también está cumpliendo la legalidad internacional. Es bastante, bastante difícil de entender.
Déjeme que le pregunte, aprovechando que le tenemos aquí por algunos asuntos de actualidad, hemos visto estos días esa cumbre de Shanghái con el presidente chino Xi Jinping, los presidentes también de Rusia, Vladimir Putin, y de la India, Narendra Modi, esa suerte de bloque alternativo a Occidente, a la hegemonía estadounidense de Occidente. ¿Qué le ha parecido esta cumbre y esta alianza?
Bueno, no es la única organización que tiene un propósito similar, es decir, el denunciar un orden internacional sujeto a normas que ellos consideran, los países, digamos, que llegaron tarde a la independencia, que consideran diseñado por los países hegemónicos para continuar su hegemonía. Es la Organización de Cooperación de Shanghái y son los BRICS. Dos organizaciones que se caracterizan exactamente por lo que usted ha dicho, es decir, por ser netamente, claramente antioccidentales en primer lugar y en segundo lugar instituciones paralelas a las que creamos en 1945. Representan un porcentaje de población mundial altísimo, casi la mitad, y representan un porcentaje muy alto, más de una tercera parte del Producto Interior Bruto Mundial. Y si usted lo compara, pues son cifras superiores a las que representa el famoso G7, en donde se reúnen los países occidentales más desarrollados. Es decir, el orden internacional va a ser ya un orden multipolar, en que no va a haber la hegemonía de un solo país, como fue Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, ni siquiera un mundo bipolar, como fue la Unión Soviética, Estados Unidos y ahora China, Estados Unidos, va a ser un mundo multipolar, en que fragmentado, polarizado y con muchos actores que pueden influir en el diseño del orden de las normas que rigen las relaciones entre naciones. Es decir, va a ser un puzzle mucho más complicado. Y quien está ganando, el gran ganador, es China. Ha logrado, lo chocante o lo llamativo aquí es, ha logrado una entente cordial permanente con Putin. Las transacciones entre petróleo le van a permitir a Rusia eludir las sanciones occidentales. Ha logrado la adhesión de India. China e India estuvieron en guerra hace muy pocos años, en 2020. Están en la misma organización India y Pakistán, que también han tenido incluso conflictos armados. Se está extendiendo a países en África, países en América, etcétera. Vamos a entrar en un juego mucho más equilibrado, es decir, y en el que habrá que tener en cuenta más sensibilidades. El problema es qué pinta y dónde queda la Unión Europea en este mundo en que se resucitan los viejos imperios que se entenderán entre sí. Usted verá muy pronto cómo Estados Unidos llega a un acuerdo con Rusia en Ucrania, llegarán a un acuerdo con China, y el problema es que Estados Unidos, pues, seremos lo que hemos visto en la foto en que se nos llamó a presenciar lo que querían hacer en Ucrania y todos sentaditos en unas sillas sin decir media palabra. No hemos sido capaces de revertir lo que pasa en Gaza, no hemos sido capaces de intervenir en lo que va a pasar en en Ucrania, y parece que tampoco vamos a ser determinantes en la solución de cualquier otro conflicto.
Me quedo sin tiempo para más. Me quedo sin tiempo para más, señor Margallo, pero le invito a que otro día sigamos analizando los asuntos de la actualidad internacional, porque efectivamente viene un curso político en el plano internacional muy interesante. Señor Margallo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Le mando un saludo.